De lujo, acá estamos en el estudio justo trabajando, pero contentos.
Bien, contame primero, ¿esto es cierto? El tema Quinotos, Quinoto tiene muchas reproducciones en Spotify, ¿no?
Y se ve que es el que más le gusta a la gente.
Sí, ¿y a vos?
A mí me encanta.
Ah, okay,
siempre
okay.
Siempre que hay una obra y la gente responde de esta manera, es como bastante gratificante, así que es lindo.
Sí,
te da como ganas de seguir haciendo. Y en vivo también es una canción que la gente corea mucho, así que está bueno.
Me imagino, es como el mejor momento cuando expones tu obra, ¿no? Porque si cuando hay respuesta del otro lado, digo, ¿no? Es el momento de aprobación, de decir, ah, bueno, voy bien por acá.
Sí, la verdad que son varias las canciones, pero particularmente con Quinoto sucede esto, que la gente como que se siente conectada, que es una canción un poco romántica, que habla de todo un poco en realidad, uh-huh. Pero... sí, es muy hermoso poder escuchar a la gente cantando tus canciones y...
Sí, me imagino.
Y bueno, es gratificante también cuando lo entienden y te preguntan de qué se trata y demás. Entonces, es como que nada, se crea una atmósfera bastante bastante piola, está bueno.
Sí, claro. Bueno, contanos un poquito sobre vos a nivel personal, digo, tu trayectoria. Sos mendocino, ¿no? Sos de la provincia de Mendoza.
Soy mendocino, mi niñez la pasé en Mar del Plata, pero bueno, después en la adolescencia nos mudamos con la familia a Mendoza y ahí bueno, pasé bastante tiempo y ahora estoy viviendo en Capital, en Buenos Aires.
Bien, ¿y cómo fue esa formación musical? Digo, me imagino desde una edad muy temprana te empezaste a formar por lo menos como oyente de musical, digo, ¿cómo fue ese camino?
Yo empecé jedeando a mi madre a los 12 años pidiéndole una guitarra y nada, y así comenzó todo. Había una guitarra en lo de una compra y venta de un tío, uh-huh. Que vivía ahí en Mendoza y bueno, nada, un par de veces apareció una guitarra y yo sin saber metía dedo y tocaba y qué sé yo, y después bueno, tuve la suerte de que un día apareció mi madre con una criolla, una guitarra de nylon y ahí empecé como a indagar sobre el tema, a ver acordes, a leer revistitas con los acordes, porque en ese momento no tenía la facilidad del internet que hay hoy. Así que nada, fue toda una etapa de conocimiento y de búsqueda hasta que bueno, empecé a tomar clases. Empecé a molestar por el barrio con la guitarra en la adolescencia, 13, 14 años, y toqué en todas las bandas del barrio, ahí en San José, Mendoza, en Guaymallén. Y bueno, nada, fue toda una experiencia de crecimiento desde chico. Después estudié en la universidad, me metí en el pre para estudiar un poco de jazz, un poco de rítmica, mucho folclore también había en la universidad.
Claro.
Pero bueno, nada, sin embargo me salí medio con la mía y tuve la oportunidad de que recién como a los 18 años conocí a Natalio Feingold, que es el creador de Lamento Boliviano, uh-huh. Él es de Mendoza, y él estaba haciendo un casting de guitarristas.
Sí.
Y bueno, nada, me presenté a un modo muy punk lo mío, tenía una SG Junior, y me acuerdo que fui terminé mi práctica de andaba en skate, terminé y le caí ahí al chabón y él tenía un bandón increíble. Y bueno, nada, con 18 años me presenté ahí, toqué y fue como mi primer, digamos, trabajo profesional pago, uh-huh. Donde me fui de gira luego y como que así arranqué con la música, viste, grabando muchas cosas con él, después para otros artistas. Como que el camino se me dio por ese lado a nivel profesional así.
Cuando decís le caí de una forma muy punk, ¿en la actitud o en la música? Digo, ¿tocabas punk?
Sí, tuve okay. Tuve momentos de tener como tuve como tres bandas de punk que estaban buenísimas y bueno, nada, la música, como que siempre fui como muy abierto a la música, nunca me cerré en un estilo ni nada, entonces nunca tuve problema en tocar ningún estilo de música y hacer.
Bueno, pero cuando fuiste a estudiar, estudiaste el jazz, que yo no soy músico, pero entiendo que es uno de los géneros más difíciles, ¿no?
Sí, un poco que me peleaba con el profe porque le pedía data de jazz y el tipo me decía, no, acá tenés que estudiar el cuadernillo de folclore de Carulli. Oh. Era un cuadernillo gordísimo donde habían obras increíbles de folclore, que claramente era para guitarra contemporánea clásica, y yo estaba en la etapa donde quería tocar, estaba indagando en ese momento, quería tocar jazz, quería comer otras músicas, entonces estaba bastante jede con eso, y bueno, después me empecé a juntar, empecé a ir a lugares donde se tocaba jazz, pequeños nichos, viste, lugarcitos uh-huh. donde se hacían jams, y empecé a juntarme con guitarristas y empecé a entender un poco la modalidad, y como que me fui alimentando más que académicamente, fue básicamente tocando en la calle y en estos lugares aprendiendo así. También por el estudio de Natalio pasaban unos músicos increíbles, siempre terminaba de aprender, entonces ahí aprendí de producción, aprendí de grabación, aprendí de audio, aprendí de modalidades para tocar música, aprendí géneros, nada, fue toda una escuela que me tocó, y muy agradecido por haber pasado por ahí, porque era como donde pasaba la música real, tocada por músicos, y después veías en los festivales o en las giras toda esta gente tocando y haciendo estas cosas, y la verdad que fue increíble.
Qué importante eso que decís de aprender un poco de todo, porque más allá de que siempre necesitamos a otras personas para llevar adelante nuestros proyectos, digo, cualquier cosa que hagas, es importante que si existe la necesidad de mandarse solo, bueno, saber grabar, saber editar, digo, todo lo que haya que hacer que lo puedas hacer vos. Más independientemente, como te digo, ¿no? De que siempre que puedas acudir a otra persona, mejor. Pero está bueno eso de saber hacer todo en la música.
Sí, la verdad que me ayudó mucho a resolver, básicamente.
Claro.
Porque la teoría es bastante buena, pero también en la práctica uno aprende muchísimo. Es como cualquier oficio, ¿no?
Claro.
En la teoría podés resolver un montón de cosas, pero después en la práctica vos te das cuenta de que hay otras cosas que no te enseñaron y bueno, las tenés que resolver ahí.
Claro.
Así que nada, muy loco y muy favoreciente para la carrera, ¿viste? Porque después me tocó tener que resolver en lugares donde no podía acudir a un libro o no podía preguntarle a la IA cómo hacerlo. Entonces, nada, era como todo un... Es como todo un viaje. Claro. Está buenísimo.
Sí, me imagino. Bueno, Samuel, venís de algunos shows en Mendoza, ¿no? Y ahora estás por presentarte en Buenos Aires.
Sí, toqué en el verano en Mendoza, este verano que pasó, en lo que fue finales del 2025. Y este año arranqué acá en Capital, con dos shows encima. Hicimos mayo en un lugar que se llama Ferona, uh-huh. Hicimos junio en un lugar que se llama Carnal, y ahora el 17 de julio, el viernes 17 de julio, tenemos una fecha acá en Palermo, que el lugar se llama Snailey, en Palermo Hollywood.
Sí.
Y la verdad que es un lugar bastante agradable para tocar, y estoy tocando con un bandón, está en la formación el tecladista Dancing Mood, que es un grosso, Facundo Pianosa, que es un genio, y tengo dos mendocinos en la base que la rompen toda, Franco Gómez en el bajo y Martín Rodríguez en la batería, así que realmente es un bandón.
Bueno,
en los coros,
volviendo al tema anterior, ¿no? Volviendo al tema anterior, esto de, bueno, si necesitas o presentarte solo podés hacerlo, pero cuando necesitas o podés presentarte en banda, tenés gente que te respalda, ¿no? En ese sentido.
Sí, tengo la suerte de poder tener dos sets de shows. En uno, claramente que con la banda uno se siente como más, más que acompañado. Es como hay una complicidad entre todos, ¿no?
Claro.
Y después con el set solo que hago con Looper, que es, para mí es una locura. que venía hace bastantes años haciendo esto con el looper. Viajé por todo Centroamérica.
El looper es un tipo de sintetizador. ¿Qué sería? ¿Un teclado?
El looper es un pedal de guitarra que fue hecho para que vos puedas improvisar. Básicamente esa era la idea, que vos puedas improvisar grabándote un compás o varios compases anteriores. Claro. O sea, te da cierta cantidad de tiempo, entonces vos pisás el pedal y vas tocando la base o la estructura musical que vos quieras. Después lo volvés a pisar a tempo y eso se repite, se repite.
Entonces, te queda la base ahí sonando.
Tocando arriba de esto.
Sí.
Exactamente, de eso se trata el loop. Y bueno, para mí ha sido toda una experiencia, porque nada, yo implemento pedales, rítmica, y como que voy armando la cuestión en vivo, y eso la verdad que es muy divertido y es liberador también, ¿viste? Uh-huh. Porque como te decía, con banda es espectacular porque claramente tenés la complicidad de todos, pero con el looper es un set solo en donde puede pasar cualquier cosa a nivel musical y de improvisación, básicamente. Claro. Es un mundo paralelo en donde me encuentro con una libertad que digo, bueno, se me ocurre esto y lo meto en el medio de la canción y queda bárbaro, o también se puede arruinar todo, pero claramente eso ha tenido sus años de experiencia en donde, bueno, qué hacer en el momento adecuado.
Esa, quiero formular bien la pregunta. Digo, ¿dónde te sentís bien o dónde te sentís más cómodo en el momento de hacer música? Digo, ¿en esta improvisación, en este vértigo que te da capaz la improvisación, o en el estudio? Digo, ¿dónde te sentís más cómodo? Porque también ese vivo capaz puede generarte una cierta incomodidad, pero bueno, mencionaste la palabra libertad varias veces en ese sentido.
Mira, en el estudio siempre se concretan ideas.
Sí.
Y es un lugar bastante seguro. Después, a la hora de tocar este set, por ejemplo, de loop solo en vivo, es bastante hermoso para mí y libre, porque es un momento en donde la gente te está mirando y es como pintar en vivo para un pintor, ponele, por ejemplo.
Claro.
Y si no, lo estoy haciendo ahí at live y la gente está mirando lo que pasa.
Claro.
Y para mí es toda una experiencia y no se repite, ¿viste? No es que siempre hago lo mismo. Es algo distinto todo el tiempo y la verdad que es una locura, porque la gente responde también a eso, ¿viste? Es algo en vivo.
Uh-huh.
Es como te doy y la gente te tira el feedback de un aplauso, un grito, o el sentimiento o la energía de lo que se está generando en el lugar mientras lo estás haciendo. Entonces, creo que ese momento en vivo es épico, realmente.
Sí, sabés que es algo que le suelo preguntar a los músicos en general, ¿no? ¿Dónde se sienten mejor? Y creo que el 100% me dice que se siente mejor en vivo que en el estudio grabando. Algo que de este lado no sé si parece raro, pero es como, bueno, la seguridad que te da el estudio, ¿no? Porque estás en un ambiente controlado, privado, vos con vos mismo. Y de repente el 100% de los músicos eligen estar con esa mirada crítica, ¿no? Enfrente, que es el público.
Sí, está buenísimo. Realmente que el en vivo siempre te lleva a otro lado. Ojo, que también en el estudio suelen haber ocasiones en las que hay una magia que no se repite y es un momento épico también, en donde se logró conseguir algo sonoro que estabas buscando, o una interpretación, o sentís que está todo en marcha cuando también trabajas. O sea, yo trabajo mucho solo también, pero también con productores y artistas, porque también estoy produciendo acá en Buenos Aires.
Uh-huh.
Y bueno, nada, es un momento mágico también el del estudio, ¿viste? Uh-huh. No lo desmerezco para nada. Pero sí, personalmente, cuando tengo que hacer un show en vivo y me pasa esto, también me pasa con la banda, porque es como que estudiamos las canciones con la banda, se ensaya, pero también en el en vivo suelo jugar mucho con la gente y eso genera otro clima y hace que verdaderamente pasen cosas que son irrepetibles, ¿viste? Desde un buen solo de guitarra, desde la repetición de una canción, o de repente pasó que la gente termina cantando la canción hasta el final y se queda la gente sola cantando la canción hasta el final, y yo a la banda la tengo que hacer frenar porque es un momento épico donde está pasando algo increíble, ¿viste? Que no suene hippie lo que estoy diciendo, pero es como realmente pasa esto, ¿viste? No es como bueno, ahora vamos a cantar todos de la mano. No
pasa. Es espontáneo.
Sino claro. Que es algo que se genera solo y es realmente es increíble.
Bueno, pero ese sonido único que se genera, digo, ¿vos lo registrás de alguna forma? ¿Lo grabás como para decir, bueno, en algún momento largo un disco en vivo o no? ¿O es algo ahí del momento y listo, se pierde y se perdió?
Hoy lo que sucede mucho es que sí, me encantaría poder grabarlo en vivo. De hecho, estoy planeando a ver si podemos hacer una session, una live session.
Sí.
Pero con esto de que vas a los lugares a tocar y también todos tenemos un teléfono donde captamos todo el tiempo.
Claro.
Creo que lo épico también queda ahí grabado y me encanta, ¿viste? Es algo como más inmediato, como tocaste y a las 2 horas o a la hora o a la media hora que tocaste ya están subiendo historias, ya se puede ver lo que pasó y, claro. y la verdad que ahí queda registrado y es hermoso poder verlo también, viste lo que pasa con la gente, así que sí, está buenísimo.
Bien, genial. Samuel, recordemos la fecha, está 17 de julio, ¿a qué hora y dónde?
17 de julio, a ver, tengo el flyer acá. Dame un segundo,
sí.
Ya te digo. 17 de julio en Palermo, cae día viernes.
Sí.
Y esto es a las 21 horas en calle Honduras 5618 de Palermo, Hollywood. La entrada es libre.
Ajá.
Y es un lugar hermosísimo, super chill para ir a tomar algo, qué sé yo, y también vamos a hacer un set que es un poco más distinto al que venimos haciendo. Venimos tocando mucho en lugares que son tipo pseudo rock o de mucha música fuerte en vivo. Uh-huh. Esto va a ser algo más, no quiero desmerecerlo porque estamos armando algo increíble también con sets así de sintetizadores y algo un poquito más electrónico, por así decirlo, pero va a estar muy bueno, va a ser un funk bastante amplio.
Bien. Bien, buenísimo. Vamos a tratar de estar por ahí. Samuel, nada, para cerrar, recordarle a la gente o comentarle a la gente cómo podemos seguirte tanto en redes sociales como en plataformas como Spotify, YouTube Music, en las plataformas que estés.
Bueno, me pueden encontrar como Samuel Aspe, A-S-P y 2-E al final. Uh-huh. Ese es el apellido. Samuel, sí. Con S. Y el apellido es ASP y 2E.
Bien.
Estoy en YouTube, en Spotify, sí. Ahí van a poder encontrar en YouTube, si se meten, hay sesiones, hay videos, hay mucha data de los viajes, es más como visual. Y en Spotify pueden encontrar, bueno, toda la música también. Y si quieren chusmear un poco más, hay más data en Bandcamp. Que es como una plataforma.
Sí. Sí,
más underground que
para, bueno, músicos.
Está buena.
Sí. Bueno, te despido con Bailemos, ¿te parece? Que mira, justo lo estoy escuchando de fondo y me suena bastante bastante chill, como decías recién, ¿no? Una onda medio funk. Así que si te parece, te despido con ese tema.
Espectacular, Pablo. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos y bueno, nos vemos pronto. Sabés que contás con este espacio para difundir las próximas fechas, lanzamientos, lo que tengas, acá estamos.
Buenísimo, muchísimas gracias. Muy agradecido por la comparta y la difusión.